CVB.
CVB.
Radio.
Radio.
Radio. Tu radio online.
Radio online.
Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y FJ García.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
Hay detalles en el mundo de la ficción que siempre se obvian, sí, digamos que por una especie de pacto ficcional. No digo yo que esto no esté bien, pero a fuerza de obviarlos, es como el efecto Stormtrooper, la gente se acaba dando cuenta de que existen. Son detalles logísticos, como por ejemplo que para tener uno unas aventuras como es debido, pues hombre, hace falta tener mucha disponibilidad de tiempo de ocio. Yo me pregunto, sin ir más lejos, ¿cuántos pobres alumnos se quedaron tirando de suplente en la universidad mientras Indiana Jones iba por el mundo peleando con nazis y desenterrando momias? Y luego encima el tío tenía el morro de llegar a clase y decir, no, tenga mucho cuidado, la arqueología es algo muy serio, una X nunca marca el lugar. Una X no, pero un 10 en números romanos a lo mejor. Eso lo aprendimos también viendo sus películas. A lo que vamos es que en estos periodos vacacionales que nos acometen en las presentes fechas, nos acordamos de cosas como esta. Nos acordamos de que, por ejemplo, esto es una tontería, James Bond aparentemente jamás tiene que hacer trabajo de oficina, nunca tiene que reñar un puñetero informe, todos los da siempre verbalmente, si acaso. ¿Qué decir? Y luego están los personajes más clásicos, Hercules Poirot, Sherlock Holmes. Vale, ellos es que eran autónomos, tienen esa excusa, siempre están de trabavacaciones. Pero bueno, Jessica Fletcher es escritora, sí, la mujer también es autónoma, pero es que siempre es la misma historia. Sí, me he cansado de escribir, así que me voy de vacaciones a la montaña. Alguien va a morir en la montaña. Es que estoy documentándome para un libro y voy a dar un viaje en barco. Alguien va a morir a bordo de ese barco. Tú tranquilo que alguien va a palmar. Y además vamos a saber quién va a ser. En fin, ¿cómo utilizan, esa es la pregunta que nos planteamos hoy, los personajes de ficción y además la cultura popular en general, el concepto de las vacaciones? Yo ahora adelanto una cosa para la que la utilizan, que es auténticamente criminal, para colarnos la canción del verano todos los benditos años. ¿No es así, Oyoki?
Buenas tardes, Enrique, buenas tardes, FJ, y buenas tardes a la sufrida audiencia. Era así, pero ahora no es así. Tengo un amigo que se llama Alfonso, al cual saludo por si nos está escuchando o nos oye en el futuro mediante el podcast que todo el mundo puede descargar de nuestra página, que ya no existe la canción del verano porque ahora todo el año es canción del verano. Es decir, y me explico, el concepto de canción de verano era una cosa completamente ridícula, que solamente tenía sentido durante el verano, porque en esas noches veraniegas en las cuales vas un poquito, que te has pasado con los cócteles y demás, entonces bailas cualquier tontería y no tienes ningún tipo de vergüenza. Eso ya, desgraciadamente, ya todo el año es así. Es decir, toda la producción musical un gran porcentaje de la producción musical es así todo el año, entonces ya por eso no existe la canción del verano, porque es que todo el año lo único que hacen es sacar canciones del verano.
Si acaso puede existir, yo creo que ahora existe, fijaos lo que os digo, la serie del verano, pero tampoco me hagáis mucho caso.
Puede ser, o el blockbuster veraniego, que eso también existe.
Eso todavía, eso es que no ha dejado de existir.
No,
es
claro,
distinto.
Por eso. Por cierto, tengo que decir antes de que presentes a FJ que esta canción con la que nos has deleitado para abrir, para toda una generación que rondamos los 40, en vez de vacaciones de verano para mí, la cantamos con la letra de vacaciones santillana para ti, porque la usaban para anunciar esos terribles libros con los que nos obligaban las madres a repasar las materias que nos daban en EGB durante el verano, cosa que era odiosa, porque en realidad no teníamos vacaciones nunca, nos tenían todo el año haciendo cuentas.
Yo he sufrido los santillana también, y bueno, FJ, una aportación.
Sí, no, yo iba a decir...
Y un saludo, que... André, ¿qué estás?
Nada, iba a decir que es verano y la vida es fácil y los peces están saltando y hay algodón y demás. Y,
¿hay algodón? Azúcar.
Tu padre es rico, tu madre es guapa, así que, bueno, oye, que pues calla, que no llores. No llores, ¿eh? No llores, porque una de esas mañanas te vas a levantar cantando y luego extenderás tus alas y tomarás el cielo, pero todavía esta mañana pues no hay nada que te pueda dañar con mamá y papá que están cerca de ti y tal. And the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby.
Lanzándose a la yugular a meter su tema.
Estábamos comentando que me encanta eso de que tu padre es rico y tu madre es good looking. O sea, que viva el machismo directamente, ¿no?
Sí, yo lo que te decía, que una de estas mañanas te vas a levantar, luego extenderás tus alas y tomarás el cielo, pero hasta esa mañana nadie... Sí, nada te va a hacer daño con papi y mami cerca de ti. Pero esta es la canción de Summertime de la Fillera.
La canción del verano.
Una de las primeras canciones de verano, porque claro, esta canción de cuándo es, de los años 40, de los años 30, yo estaba, o sea, no tengo ni idea de dónde viene esta canción, pero estaba leyendo las canciones de jazz de esta época, o sea, hay una canción que se llama igual, que debe ser la misma, compuesta en 1935 para una ópera llamada Porgy and Bess.
Porgy and Bess, sí. Efectivamente, sí.
O sea, ¿es verdad entonces?
Sí, claro.
No es de la Fitzgerald esta canción. Bueno, esta canción que estamos escuchando es un cover.
Es un cover de una canción de la ópera, ¿no? Las grandes damas de del soul y del blues, la Fitzgerald, Nina Simone y demás, componían pocas canciones. De hecho, casi todos sus discos están compuestos de estándar.
Sí, sí, esta no es suya.
Es decir, ahí había un cuerpo de compositores que les valía para todas. De hecho, esta ópera, efectivamente, Porgy and Bess, hay un montón de temas que han cantado. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Nina Simone, una de las canciones más famosas que cantaba, pues I Love You Porky, que es un tema también de esta ópera.
Sí, por el título tiene pinta, ¿no?
Claro, efectivamente.
Pues también estaba leyendo que Summertime es una de las canciones más versionadas de la historia. O sea, 2.500 versiones distintas por autores famosos y menos famosos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, esta debe ser la más conocida.
Muy bien, perfecto.
A lo que iba con todo el planteamiento global del asunto es que es curioso, a lo mejor ha sido incluso un poco dejado, la forma en la que se ha tratado el concepto, el ocio, el tiempo de ocio, a lo largo de muchos años en la ficción. Sin ir más lejos, siempre parece que tiene que haber una gran disponibilidad de él para el protagonista. Parece como que al autor de la novela en cuestión le incomoda, ¿no?, tener que poner una página entera llamando a tu jefe y diciéndole: oye, que es que me ha asaltado una rubia preciosa en mitad de la calle, hay dos matones que intentan liquidarla y yo voy a ayudarla, estaré fuera dos semanas. No sé, supongo que piensan que rompe el esquema.
Se corta el rollo.
Exactamente. Por irme a un ejemplo antiguo, Phineas Fogg, de La Vuelta al Mundo en 80 días, todos sabemos que ese hombre, sí, claro, podía hacer todo aquello porque era muy rico y podía dedicarse a apostar grandes cantidades y viajar todo lo que le daba la gana. Pero esas cantidades, ¿alguien ha visto en el libro por alguna parte o en una de las adaptaciones ¿De dónde la sacaba? ¿De dónde le venía el dinero a ese individuo?
Hombre, ten en cuenta que luego lo apostaba, o sea, que realmente podía prestarlo todo, o sea, podía pedir prestado de dinero todo el rato, porque si realmente conseguía cumplir el reto, le iban a dar una millonada.
Entonces, claro, el tío como que podía endeudarse, ¿cómo se llama esto?
Claro, cuando, hace como un renting, ¿no?
Efectivamente, hace un rentín de no sé ni lo que estoy diciendo, pero debe haber algún término económico, financiero, el cual desconocemos, por supuesto, porque no somos del mundillo, a pesar de que estamos en una emisora que está ligada a un... ¿a esto cómo se llama?
Ausbank,
efectivamente.
Y yo trabajo para Santander Consumer Renting.
Madre mía, pues tú con más delito tendrías que saberte estas cosas.
¿Y por qué he sido el primero que lo he dicho? Sería por algo.
Pero ahí sí. Está precisamente la cosa, que no saben... Bueno, claro, luego la de esto ha salido también alguna vez en todas estas películas de ingleses victorianos. Cariño, me voy al club, ya podrías trabajar. ¿Y a qué te crees que voy al club?
Claro, efectivamente, sí, pero bueno,
esa era gente
que se pulía la herencia de sus antepasados y pues ya está, fantástico, no hay ningún problema.
Sí, bueno. Es de esto, la primera generación hace la fortuna, la segunda la mantiene y la tercera, que es debe ser esta generación, la que la gasta.
La dilapida, en efecto.
Y nada, y sí, Hércules Poirot siempre, todas sus novelas son de cuando está de vacaciones, ¿no? En un crucero o lo que sea.
No,
porque
algunas veces vienen y encargan el trabajo. Lo que ocurre es que eso es como todas las historias de como las del equipo A, realmente siempre está trabajando pero nunca vemos cómo le pagan.
Efectivamente, porque el equipo A nunca cobran al final, es algo, yo digo, ¿de dónde sacarán el dinero para echar la gasolina a la furgoneta y
las
a la ITV y tal?
Que no,
¿no les estaba persiguiendo el gobierno o sí, lo que sea? Pues sería por eso, porque de alguna manera tendrían que sacar la gasolina y demás, a no, lo claro, mejor en los capítulos eran una vez a la semana, el resto los otros seis días de la semana
se encargaban
de robar bancos y esas cosas
o de cobrar de verdad por sus trabajos.
Claro, me encanta que los planes salgan bien.
Estas son cosas que nunca se ven. Es decir, a James Bond nunca se le ve irse de vacaciones o dar informes.
Como hombre, él seguro que cobraba una millonada trabajando para el gobierno.
Claro, pero es que son cosas como, por ejemplo, a ver, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, siempre me he preguntado, ¿los superhéroes cuándo hacen pis? O sea, quiero decir, es que no se, esa parte no se ve nunca.
Superman en las cabinas.
O por ejemplo, tú ves la serie 24. De Jack Bauer, luchando contra terroristas.
Se tira
24 horas y no hace pis, pero tampoco come. No se le ve ni comer, ni dormir, ni ir al baño, nunca.
Yo te iba a decir que en el caso de los superhéroes Marvel y demás, pues te iba a decir, tú sabes lo que es una elipsis, lo que puede pasar entre viñeta y viñeta. O sea, los superhéroes pueden ir al baño entre líneas y demás, pero has sacado el tema de 24 y ya me has dejado sin.
Claro, porque tenemos 24 horas siguiendo al tío.
Claro,
no se le
supuestamente 24 sucede entre comillas a tiempo real, pero. Me parece que tiene un truco, ¿no? Quiero decir, cada capítulo es una hora, pero cada capítulo en el fondo dura realmente 40 minutos
sí,
o 45
tiene
minutos.
Los 5 minutos de pausa cada 15 minutos.
Correcto, en los otros 5 minutos a lo mejor va al baño a hacer pis y a cagarse en los muertos de los enemigos. No obstante, bueno, sí, dime.
Y no, que dice que entonces si tiene que hacerlo justo en esos minutos.
Claro, además, la pausa publicitaria como la audiencia.
En cada momento, dice Jan Bauer, yo voy al baño como un reloj, nunca mejor dicho, ¿no? tiene unos segundos exactos al día.
Pero hay un tema muchísimo más complicado que esto, que vienen siendo los videojuegos de aventuras en las que el protagonista le estás controlando durante exactamente todo el tiempo, o sea, lo que sucede entre comillas a tiempo real, como puede ser Half-Life, que eres el científico este que vas, o sea, todo lo del juego sucede...
Morgan Freeman.
Gordon Freeman. Todo sucede a tiempo real o...
No te creas, les confundo porque tienen la misma barba.
Me refiero que tú apagas la consola y supuestamente cuando lo vuelves a encender lo pillas exactamente en el mismo segundo. Y cuando se termina el juego, teóricamente le has estado siguiendo todos los segundos de la vida de ese tío. O Pokémon, o Zelda, etcétera. Supuestamente no ha habido ningún momento donde se han parado en el baño. No tiene ese problema Duke Nukem Forever, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí que hay...
Que ese literalmente le llevas al baño para conseguir puntos y tal.
El último videojuego de Fallout, de Bethesda, el Fallout New Vegas, introducía un modo que consistía exactamente en eso, lo llamaban el modo supervivencia o el modo difícil, y en el juego este de toda la vida pues se ibas encontrando comida por ahí tirada. Es un supuesto en el que el mundo se ha ido a la porra por un apocalipsis nuclear y tú estás 400 años después pues ahí intentando sobrevivir.
Buscando comida por el suelo.
Sí, hay...
Un pollo asado y tal, que vienes a saber después de 400 años.
Filetes Salisbury de 400 años, exactamente.
Yo no me lo comía, comida, ¿eh? Pues mucha hambre tenía que tener.
¿Es eso o pinchos de iguana tú mismo?
Pues casi prefiero la iguana, ¿eh? Seguro que está más fresca.
Lo gracioso del tema es que en el juego original, pues sí, estaba todo eso, pero comérselo te daba puntos de vida, 2, 3, una tontería, nadie lo usaba. Con el modo este, tienes que comer y beber regularmente y a ser posible algo que no esté irradiado o te mueres. También tienes que dormir y no tienes que ir al baño, pero podrían incluirlo ya que estamos.
Ya que estamos.
¿Y cuando ocurre tienes... es que la interacción que tienes cuando hay una interacción con los cuartos de baño que vas encontrando por ahí, pero la interacción es agacharse y beber de la taza.
Ah, ¿Y cuándo tienes más tiempo para jugar a los videojuegos? Pues en las vacaciones, cuando es verano. Así que realmente todo tenía que ver.
Gracias por reconducir el tema, efectivamente, FJ, porque a pesar de eso, a pesar de que en vacaciones es cuando más tiempo tenemos para jugar a los videojuegos o para leernos un libro, para escuchar música, hacer lo que nos apetezca, hay gente que el verano no le gusta, como por ejemplo a los vegetales.
Que a Ramón San Pedro, por ejemplo, no le gusta el verano. A los vegetales me has dicho que no le gusta.
Eso ha sido de muy mal gusto, ¿eh? O sea, incluso para ti.
Sí, ha sido de bastante mal gusto.
Ha sido de muy mal gusto, FJ.
Será mentira.
Bueno, en fin. Iba a comentar...
Grandes verdades que acaba de denunciar este hombre, y vas tú y te lo cargas.
Si yo fuese Dios, nevaría todo el año. Es fantástico ese ripio. Es que me acabo de quedar con el culo torcido. Ya no sé cómo continuar después de esta revelación de FJ. Quería decir, bueno, pues que estos eran los vegetales, que son un grupo creados en los 80... pero que no grabaron ningún disco. Curiosamente, todo lo que tenemos legados de ellos son maquetas que luego recopilaron en 1996 la discográfica Subterfuge, porque los vegetales, aunque no grabaron ningún disco, fueron bastante importantes por las canciones que compusieron. De hecho, a todos nos sonarán algunas canciones como La ciencia avanza, La pastilla roja y sobre todo Mi novia es una zombie, convertida en Mi novio es un zombie por Alaska y los Pegamoides. No, ya eran Alaska y Dinarama en esos tiempos.
En los tiempos de Alaska yo vivía como enterrado.
No, pero los Pegamoides eran primeros. Sí, he dicho una barbaridad, eran principios de los 80. Entonces, estos tíos eran, de hecho, eran algunos miembros de la familia Canut. Que, bueno, pues Nacho Canut es el que sigue hoy en día el músico de Alaska, el que sigue con ella. Y lo que pasa es que, bueno, pues Nacho Canut, además de hacer sus cosillas electrónicas y demás, y de estos himnos para cantar el Día del Orgullo Gay, pues el tío le gusta bastante el punk y hacía este tipo de cosas. Y, bueno, pues hemos escuchado efectivamente de ellos esta bonita canción que se llama Odio el Verano, para que veáis que no todo el mundo le gusta.
Para ser sincero, yo cada vez que me dicen lo de Canción del Verano, hay gente que le viene a la cabeza a Georgie Dan inmediatamente. Pero yo es que a Georgie Dan de pequeño no lo sufrí. Lo sufrí más adelante a raíz del anuncio del Galloper.
Era fantástico ese anuncio, era magnífico.
¿Verdad que sí?
Al Polo del Norte, escuchando a Jordi Dan con Jordi Dan. Y luego salieron un montón de Jordi Dans en el Polo.
Eso
haciendo de las suyas, eso era terrorífico.
Eso relanzó la carrera de ese hombre.
Sí, sin duda, sin duda.
Si lo llegas a ver cuando lo firma, lo hace gratis. Pero lo gracioso del tema es que a mí me resulta prototípico de canción del verano. Pues lo de aquí no hay playa. Y la de para bailar la bamba. Dios, esa cometí crímenes contra la humanidad con esa canción.
Te necesito un poquito de gracia.
Ya, pero yo era muy crío y no sabía cuándo parar.
Claro. Pero eso, tus padres fueron lo que lo sufrieron entonces.
Sufrieron eso y otra cosa, que era que yo tardé muchos años en entender que salida de sol no equivalía a 9 de la mañana.
Vale, entiendo.
De todas maneras, se puede.
Sobre todo el Día de Reyes.
Luego se han vengado de mí de manera extensiva. Pero eso no viene a cuento. ¿Sí?
No, que se puede odiar el verano perfectamente y adorar las vacaciones. Quiero decir, hay un montón de gente que no tiene vacaciones en verano, sino en invierno o en primavera.
Claro. Además, que ha compuesto esta misma canción, en una casita con aire acondicionado y una buena programación en la tele, ya no odiaría el verano, ¿no os parece?
No, bueno, el invierno es bastante más interesante según en qué partes de España y del mundo, ¿no? Perdón. Porque por lo menos del sol no te puedes librar tan bien como del frío. Del frío a lo mejor te puedes poner una capa y otra capa y otra capa, pero cuando hacen 40 grados, no sabes si salir a la calle desnudo o qué.
No obstante, Enrique acaba de cometer una contradicción en términos, que es verano y buena programación televisiva. Todo el mundo sabe que en verano el cociente intelectual de la televisión, si ya es bajo de por sí todo el año, en verano cae a lo bestia.
A no ser que te gusten las películas del oeste y puedas pillar el canal Now. En ese caso está bastante bien.
O que te gusten las series
de Madrid, ya que
las series, o que te gusten las series viejunas repetidas y las películas a cuál más infecta.
¿No te llama la atención que Verano Azul lo hayan repuesto bastante antes de que el verano haya llegado?
Bueno, no,
o sea, lo han repuesto ahora muy recientemente.
Pero es para que vayamos pensando que ya estamos en verano.
Sí, bueno, esa es otra que tal baila. Os decía antes que ahora no hay canción del verano, pero hay serie del verano. Y eso tampoco es un concepto nuevo. Lo que ocurre es que es ahora cuando más o menos cada año hay un lanzamiento de algún tipo, una serie que, aunque no sea la nueva, pero es la que intenta ser la que más se ha visto en verano. Uh-huh. Yo recuerdo particularmente un año que concretamente fue Evangelion. Es una tontería, no fue a gran escala, pero, la empezaron a poner en abierto y todos los que no teníamos Canal Plus y la habíamos tenido, que nos la habían estado spoileando en el patio, pues fuimos a verla. Pero no, en España naturalmente tenemos nuestra propia versión de esto y tiende a ser un poquito cutre.
¿Quién os contesta?
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No, no, no nos moverá.
Como veréis, he tenido buen gusto de abstenerme de poner la canción entera.
Oye, pero
todos sabemos exactamente, bueno, minuto a minuto, lo que viene después.
Esta la cantaba en los Scouts cuando era pequeño.
Yo solo tengo que decir que seguramente Pablo Iglesias vio esta serie de pequeño. Porque, en fin, esto es como ¿cómo se llama esto? Como la plataforma afectada por la hipoteca o algo de esto.
Están
impidiendo un lanzamiento.
O también como una historia de Scooby-Doo, que el malo de final de fase siempre era un inmobiliario corrupto.
Un especulador inmobiliario siempre era fantástico. ¿Qué serie más comunista?
Pero solo hay 13, es una serie muy cortita, ¿no? Solo hay 13 capítulos.
Adiós, pues gracias.
Anda que no lo repiten.
Mira, hemos visto el enamoramiento de Pancho, el piraña y el divorcio de Desi, de los padres de Desi, la regla de Bea, la muerte de Chanquete, las cuevas, o sea, es que ya lo hemos visto tantas veces. Había uno que hasta desaparecía, Jesucristo. Aquello no tenía ningún sentido, era una cosa rarísima.
¿En serio?
Es algo que se hacía en aquella época, ahora ya no se hace.
Sí, Jesucristo, por supuesto, era un hippie con el pelo largo y tal, y luego, claro, estábamos en la época, se lo llevaban unos extraterrestres o algo así, no sé, había un elipsis ahí que decíamos antes.
Una cosa donde aprovechaban para ir al baño.
Claro, Jesucristo, justamente.
En fin.
Pero bueno, la cuestión es que, hablando de vacaciones, creo que alguien quiere decirme algo.
No, estamos repartiendo turnos ahora.
A ver, pues no, es que tengo varias cosas que sacar y no sé qué sacar ahora.
A ver, Enrique, no sabes expresar, o sea, no sabes guardar la forma. FJ y yo nos estamos preguntando a quién le toca, si a él o a mí.
Pero yo lo he dicho mirando a FJ de manera bastante significativa, explícita, creo yo.
Ah, me toca a mí, vale, pues...
Pues sí, porque creo que te he pisado lo de chaquete.
Pues pon esto.
Así ya, directamente.
Pon esto, por ejemplo.
Venga, que se vean las costuras del programa.
Y una, y dos, y un, dos, tres, y...
Llegamos el verano, llega septiembre y empiezan las clases de nuevo. Algo que no me suda, porque en el programa nosotros hablamos de estrenos. Así que, de Super Brother y de Surfer, yo paso de hablar. Pero si de Alien, si de Cowboy, si de la última de Almodóvar.
¿Qué pasa? Si hay un montón de versiones de Summer Time, también puede haber versiones de la canción del opening de Phineas y Fer, ¿no?
¿Qué pasa? Qué gran cantante tenemos aquí. Este es un artista en ciernes.
Yo me había traído el tema de verdad, ya lo tacho de la lista, para el caso. Pero aquí, la verdad es que esto es prototípico de lo que estábamos diciendo. Normalmente la pregunta con los personajes de ficción es, ¿pero esto es cuando trabajan? Cuando en Disney hicieron Phineas y Ferb, que es de donde está cogida la melodía, no la letra, sí, pues... No. Pues hicieron exactamente todo lo contrario. Dijeron, no, vamos directamente a hacer que empiece la serie en vacaciones de verano y esas vacaciones no van a acabar nunca.
Bueno, pero es como los Simpsons, que no crecen nunca, no, o ya, como, en fin.
Pero en los Simpsons tardaron mucho más que en Phineas y Ferb en hacer referencia a ello.
Phineas y Ferb,
en la cuarta temporada... Sí. Ya decían, ya sabía un personaje que creo que era el profesor Doffersmith.
Doffersmith,
es fácil de recordar. Que decía, y es que estoy harto, no se me ocurren más ideas para dominar el área de los tres estados. Este verano no se acaba nunca, parece que llevamos 4 años.
Sí, no, yo creo ya la deben haber cancelado, ¿no? Es una serie con fecha de caducidad en el fondo. No,
¿recordáis lo que os decía de la serie del verano? Punto número uno, ya van a por la sexta temporada, que yo sepa. Y punto número dos, el 4 de agosto, si no me fallan las fuentes, estrenan un episodio especial parodiando a la Guerra de las Galaxias.
Toma ya.
Que va a consistir en que Phineas y Ferb son los vecinos de los Skywalker.
Fantástico.
Así que van a llegar a todas partes 5 minutos más tarde que los personajes de la película original. Candace está alistada, la hermana mayor, la que siempre quiere pillarlo, se ha alistado en los soldados de asalto, vete tú a saber por qué, junto con el abusón del barrio y el crío indio se apuntó porque creía que iba a un campamento de física, y van a llegar esos 5 minutos, llegan 5 minutos después de que el halcón milenario se vaya de Tatooine. Bueno, pues hay que encontrar otro piloto. Isabela García Sapiro, la chica de la casa de enfrente, resulta que tiene una nave y es contrabandista esta. Oye, que queremos ir a un sitio. Sí, ya sé, estáis detrás de Solo, ¿verdad? ¿Le conoces? ¡Me cae gordo! Es que todo el mundo se acuerda de él, que hizo la carrera esa en 12 parsecs, yo la hice en 11. Y si vuelvo a oír su nombre, y a todo esto está cantando la chica del bar una canción que todo el estribillo es so low, so low, so low.
Dios, eso es del videojuego, qué horror, del videojuego de Kinect de Star Wars.
En fin, pues divertidísimo. Y la cosa sigue y creo
pero,
que...
Pero no me has dicho que no la han sacado todavía.
No lo sacan.
O sea, estás describiendo el capítulo que todavía no han sacado.
La magia de YouTube, amigo mío.
Es que Enrique ve el futuro. Tiene ese don.
Esto era para el capítulo, para nuestro programa de los viajes en el tiempo. Ya nos estamos confundiendo.
La magia de YouTube, tío, te puedo decir hasta cómo acaba y todo.
No, no lo digas. No spoilees eso,
por
favor.
No, esto no lo voy a hacer.
No, porque no destripamos.
América, y este capítulo yo creo que es su intento de ser la serie del verano, porque bueno, no hay muchas más.
Bueno, ¿me dejas entonces decir algo de la serie que había
Ahora
traído yo?
Sí.
Nada, que llama la atención eso, que está toda la serie situada en un solo verano, que cada capítulo sea un día, pero que además... siempre todas las series como House o incluso la serie de películas como las de James Bond siguen siempre una estructura, ¿no? En plan, la peli de James Bond con el opening en el principio, la canción, etcétera, y la misión que tiene una serie de características.
La muerte espectacular del villano, el secundario que aparece después de muerto el villano.
Sí, pero Phineas y Ferb son capítulos de 20 minutos en los que siempre tienen que pasar una serie de cosas que son tantas y son tan aleatorias que llama la atención de que... O sea, a mí me llama la atención que vayan eso por 6 temporadas y que todavía sigan manteniendo teniéndolo. O sea, que los dos niños hagan un plan, en plan para pasárselo bien.
Tienen que
bien,
construir
pero...
algo grande, peligroso sí. y divertido en el jardín de atrás.
La hermana Candace tiene que intentar...
que su madre lo vea.
Sí, desvelárselo a su madre sin éxito siempre.
Su madre tiene que ser incapaz de verlo.
Excepto cuando tienen éxito, en cuyo caso le tienen que borrar la memoria a la madre o lo que sea.
Alguien tiene que preguntar por el ornitorrinco mascota.
Que siempre está cumpliendo una misión de agente secreto tipo James Bond para destapar los planes maléficos de Doofenshmirtz.
Que está en otra parte de la ciudad construyendo algún cacharro que siempre tiene que acabar por Inator.
Sí, y todas estas cosas, o sea, y estas y más cosas siempre tienen que converger en un clímax final donde todo se solucione.
Sí,
y que digan, pues, oh, Perry, estabas ahí.
¿Y alguien quiere tarta?
O sea, en realidad, de los 20 minutos de cada capítulo de Phineas y Ferb, a lo mejor 5 son exactamente lo mismo, simplemente por repetición.
Pero juegan con cambiarlo. Hay veces que, por ejemplo...
Pocas veces.
No, pero ¿quién es el que dice dónde está Perry? No siempre es la misma persona. A veces no,
normalmente
la misma persona
es Phineas, pero a veces es otro. Y luego vi un capítulo también en el que, en lugar de ser la hija la que está intentando descubrir el pastel a la madre, me vi un capítulo en el que la madre descubre lo que han hecho los niños, intenta ir a Candace y decir, pero ¿no ves lo que están haciendo? Y Candace no le cree, dice, mamá.
Yo sé uno que llega al final y justo a Candace le da un rayo en los ojos, no puede ver nada, es de, oye, cariño, ¿ves lo mismo que yo? No veo nada. Vale, entonces es que necesito dormir.
Bueno, y me dejéis justificar el cover que he puesto antes, hace un momentito, la canción.
Siempre para darte pisto, ya lo sabemos.
No, es que eso fue el opening de un capítulo que sacamos de Estrenos Críticos, donde hablábamos en 2011 de las películas que se iban a estrenar al viernes siguiente, y la que se estrenaba era la película de Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión, que estaba muy bien el título porque era justo cuando, o sea, poco después de Avatar, cuando estaban sacando un mogollón de películas, pues, The Hole, en 3D, ¿cómo entrenar a tu dragón? En 3D, no sé qué, no sé cuántos, en 3D, y en pequeñito, y también en 2D. Y Phineas y Ferb por lo menos decían, pues este está en glorioso 2D en el cine, venid a ver el glorioso 2D.
Pues, lo que hace la gente por amor al arte y por amor al cine, cantar y todo, es que es una cosa maravillosa. Qué bonito.
Yo en la radio he llegado a cantar la de Bacon Frito, ¿eh?
Virgen Santa.
Te toca, Oyoki.
Bueno, mi rollo es, como siempre, ir a contracorriente y venir a fastidiar a todo el mundo. Entonces, yo he asentado mi participación en este programa en tres pilares básicos, que son gente que no le gusta las vacaciones, que eso ya lo hemos visto. Sitios donde no hay que ir de vacaciones nunca, y luego gente que no debería cogerse nunca vacaciones. Entonces vamos con lo segundo. Un sitio al que no hay que ir nunca de vacaciones es a Turquía. Lo matizo, sí puedes ir de vacaciones a Turquía, pero jamás se te ocurre ponerte 20 kilos de hachís atado con cinta aislante en el pecho e intentes pasar la aduana, porque te puede pasar lo que le pasó a este señor, que es el protagonista de El Expreso de Medianoche. Vamos a dejarlo porque veo que Enrique se está lanzando a bailar y se está despojando de la parte superior de su atuendo ya directamente.
Me la he traído de Capitán América porque siempre venís vosotros con las camisetas frikis de la leche y yo me he dado cuenta de que aparte de Stark Industries no tengo ninguna, así que...
Sí, Enrique, pero...
XXL.
Sí, pero quítame la de la cabeza y bájate de la mesa
la lavadora,
y ponte a locutar.
Con lo cual no he encogido.
Ah, no ha pasado por la lavadora, pero sí por la cabeza de FJ, que se la has tirado.
Es nueva.
Que te bajes de la mesa.
Bien. Bueno, estábamos escuchando
estábamos escuchando la banda sonora compuesta para El Expreso Medianoche por Giorgio Moroder, nada menos. Ahí sí que se hacían buenas bandas sonoras. Scarface, esta... O sea, El Expreso de, la no- de Medianoche es una película...
Es electrónica, ¿no? La canción...
Este es el tema central y toda la banda sonora compuesta por Giorgio Moroder. Igual que cuando se hacían unas... Como, por ejemplo, Vangelis hacía Blade Runner. O sea, eso era...
O la música de Cosmos.
Cuando tú dices buenísima. Electrónica, quieres decir enteramente hecha con sintetizador, ¿no?
Sí, la música esta de sintetizadores de antes molaron un montón. Ahora ya no tanto.
1978, esta película, dirigida por Alan Parker. Y el guión es obra de otro amigo que precisamente hablamos de Scarface, del Precio del Poder.
Brian De Palma.
No, señor, Oliver Stone, que fue el que escribió el guión de esa película también, y también el guión de Conan el Bárbaro. Oliver Stone alternó mucho tiempo su labor de director con labores de guionista para un montón de películas que no están cojonudas todas. De hecho, Oliver Stone luego manifestó al cabo de los años que se sentía mal por haber dado una imagen tan negativa del pueblo turco en esta película, porque les ponen a caer de un burro. Básicamente esto es así. Esto es la peripecia vital de un señor, que por lo visto esto está basado en hechos reales, de un chico que se llama Billy Hayes, que en 1970 se le ocurrió irse de vacaciones a Estambul con sus colegas, era un estadounidense, lógicamente, y no se le ocurrió mejor cosa a la criatura que cogerse 20-tantos kilos de hachís en pastillas así como de jabón y atárselo como, ¿sabes?, en plan terrorista de Al Qaeda cuando se lo ponen así en plan cinturón y tal. Pues el tío se va ahí y quiere sacarse pues los 20 kilos de hachís de Turquía. Con lo cual los turcos cogen y dicen, le vamos a dar un escarmiento para que vean que aquí esto es un país serio y que aquí el narcotráfico no nos mola. Y le meten en una cárcel turca y a lo peor. Y bueno, en fin, hay todo tipo de vejaciones, problemas, hay
ahora,
rollo...
Ahora no sé, pero antes, hace unos años las cárceles turcas tenían muy mala reputación.
Bien, hay rollo homosexual, hay escenas de duchas... Hay sexo voluntario e involuntario.
Eso también lo hay en las películas de cárceles americanas. Bueno, en fin, es que siempre hay alguien que lo aborta.
Solamente,
vamos, que hoy en día. En fin, en Rated X.
Este,
¿no?
se pegó unas buenas vacaciones. Creo que se tiró. Vamos, le condenaron a 30 años. Y el tío se logró escapar al final porque, bueno, en fin, no quiero destripar.
¿Cómo? De nutria,
a la persona en la que está basada esta película.
Sí, sí, le castigaron. Le condenaron a 30 años y el tío. Se logró escapar, no voy a destripar cómo, no voy a hacer un spoiler como ha hecho antes Enrique. Voy a tener la amabilidad de no hacerlo, por si acaso alguien no lo ha visto, que entiendo que todo el mundo ha visto esta película, pues ya tiene unos añitos. Y solamente quiero decir que en esta película, sobre todo, es interesante porque dio el lugar a la famosa frase que sale en Aterriza como puedas de Billy, dime, ¿has estado alguna vez en una prisión turca?
Oye, pues...
Lo de aquel piloto, yo nunca entendía santo de qué coño venía.
Hombre, ¿cómo que no entendías? Hombre, no, estaba muy claro.
Entendí de qué iba, pero nunca entendí por qué diablos.
Dime, hijo, ¿alguna vez has visto un hombre desnudo? ¿Te gustan las películas de gladiadores?
Que sí, que eso lo entendía, pero que no entendía qué diablos pintaba eso ahí.
Pues, hombre, está muy claro lo que pintaba aquel hombre y cuáles eran sus tendencias.
Meterse en prisiones, meterse en el mundo de droga y demás en Turquía, no sé. Pero por experiencia os diré que si vais a Turquía... intentad empezar por no cruzar la calle, porque es muy peligroso.
No, pero
no hay,
cuidado.
No hay, por lo menos en Estambul. No
cuidado,
hay,
pero eso en Turquía...
No hay pasos de cebra, no hay... o sea, y la gente cruza tranquilamente... O sea, son los coches los que tienen que ir esquivando a la gente.
No, querido, pero es que eso no solo pasa en Turquía. Yo estaba en Estambul.
También.
Eso pasa en todo el mundo árabe. Es algo acojonante. O sea, lo del Cairo es terrible. O sea, nosotros, cuando fuimos al Cairo, mi chica y yo... hasta que conseguimos cruzar la calle del hotel al restaurante que había enfrente, que era simplemente una puta calle, que no tendrías mayor problema. O sea, de hecho, teníamos una broma con otros españoles que conocimos durante el viaje, que su hotel era más lujoso que el nuestro porque el suyo estaba justo al lado del único semáforo del Cairo. Y entonces por eso era más caro que el nuestro. Entonces, bueno, al final descubrimos que una viejecita que casi no andaba, que se metió a cholón ahí y los coches frenaban, la esquivaban y tal. Y dijimos, aquí hay que hacer esto. Entonces cruzábamos surcados por coches a una velocidad claramente imprudente. Luego descubrimos también que el pito aquí lo usan para cabrearse, allí lo usan para avisar de todo. Es decir, los intermitentes no se usan, se usa el claxon. El claxon, de hecho, cambiar el claxon es la avería más frecuente que hay en Túnez, en el Cairo,
en esto, ¿cómo se llama? En Estambul, en cualquier parte. O sea, es el mundo árabe en general.
Y esta es la tan esperada de respuesta al famoso chiste de por qué Oyoki cruzó la carretera.
Efectivamente, para ir al restaurante, que tenía hambre. Pero nosotros empezamos, queríamos ir a cenar a las 9 y acabamos cenando a las 11:30 porque no podíamos cruzar.
Bueno, si eso os parece gordo. Nosotros teníamos un colaborador, hace tiempo tenía yo un colaborador en mi programa, que era, el hombre era arqueólogo. Y venía de Higos a Brevas para una.
¿Pero era arqueólogo submarino?
No, ese era.
Vale, es que eso, al submarino le conocí yo.
Este era arqueólogo normal. Y el hombre estaba, el hombre estaba de campaña en Egipto. Y entonces ocurrió todo lo del levantamiento contra el presidente y todo el asunto.
Sí, el arca perdida. Ah, no, espérame.
Y la cosa es que estábamos un día buscando los colaboradores que iban a ir el viernes y nosotros, ¿a quién llamamos? Pues voy a llamar y le llamamos a él sin caer en la cuenta de que estaba en Egipto. No puedo, es que estoy aquí en Egipto con todo el follón este de los militares. Y yo, espera, ¿que estás ahí? Jefe, que tenemos un corresponsal
en el Cairo.
Bueno, pobre hombre, lo que le debemos de aquel mes.
Para cerrar este bloque, solamente decir que este hombre se fue de vacaciones a Estambul. Hizo una cosa que no tenía que hacer. Niños, Estambul es una ciudad maravillosa, es preciosa, está fantástica, pero no.
Estambul.
Pero no andéis con cosas de drogas y con cochinadas, que esto no mola, ¿eh? Que luego te pillan y te le pasa lo que a este tío.
Y sobre todo, no crucéis la carretera.
Y cuidado con cruzar las carreteras, efectivamente.
Pues como creo que tenemos todavía un momentito antes de todo eso, os quiero comentar un personaje que me parece importante sacarlo a colación antes de que nos quedemos sin. Y este es Tintín, el problema que teníamos...
a puntito de demostrarle a Yoki que estábamos conectados mentalmente.
El problema que tenemos con este personaje...
Me estáis dando miedo, me voy, si queréis os dejo solos, para crear un ambiente más íntimo aquí o algo, no sé.
Sí, hombre.
He dicho mentalmente.
Al otro lado de un escaparate. La cuestión es que este personaje siempre se ha dicho, lo dicen los tintinólogos. Hay tintinólogos, creo que habéis conocido a uno.
Sí, de hecho conocimos uno, un día que tú no estabas.
Una entrevistilla, sí.
Pues ahí está la cosa. Que este personaje...
Ay, yo pensaba que la cosa estaba en la película de John Carpenter.
Es bastante curioso porque se supone que tiene trabajo, se supone que está atendiendo a ese trabajo... Pero nunca le vemos ir a la redacción, nunca le vemos ir a cobrar un cheque por un trabajo hecho. Y lo que le vemos siempre es una disponibilidad de su tiempo, pues, francamente ridícula. Cuando va a África, sabemos que va, ni siquiera sabemos que vaya a escribir un artículo, solo sabemos que va y que los periódicos hacen eco de ello. ¿Qué pasa?
Escúchame, Jack Bauer solamente tenía los descansos de la pausa para ir
los cinco
al cuarto
minutos
de baño, ¿vale? Pero los cómics de Tintín eran de todo menos habitual. O sea, quiero decir, en a lo mejor 50 años solamente sacaron 23 cómics de Tintín. Entre cómic y cómic, ¿tú crees que no ha tenido tiempo en todos los años entre una entrega y otra a ir a trabajar?
Algo. Yo me imagino, Tintín va a la redacción. Joder, qué coñazo de cómic. O sea, si ya era coñazo el cangrejo de las pinzas de oro, yo me imagino, Tintín escribe un artículo, eso podría ser mortífero ya. Y todo escrito con minúscula, además.
O sea, me parece que literalmente hubo 10 años seguidos en un cómic de Tintín. Mientras tanto, el tío se fue a trabajar a la redacción.
Pero vamos a ver, es que en algún momento dado, a partir de la historia de Rájame el Rojo, pues se da por entendido que el Capitán Haddock, que le da un pastón y que,
como
es el único amigo en el mundo que tiene, porque es el único al que no le importa que se emborrache como un cenutrio, pues viven todos en el mismo castillo y...
Ahí había rollito como el que tenéis FJ y tú, más o menos.
No, a ver, pero...
Vamos a dejarlo correr. La cuestión es que la única vez en todo ese tiempo que le vemos ir a hacer algo oficialmente porque sea por trabajo... Pues es en Tintín en América, una sola.
Después de una etapa como Boy Scout, comencé a hacer viajes por todo el mundo. La Rusia soviética, el Congo colonial, y heme aquí ya de vuelta escribiendo un artículo para mi periódico sobre Chicago. Chicago, ciudad americana de 3 millones de habitantes, situada al oeste y bañada por el lago Michigan. La prohibición ha llegado. Gángsters de toda especie campan por sus respetos. Mi querido Milú, me parece que mi próximo destino tendrá que ser América. Es la única forma de que mi artículo sea creíble.
Y ya está. Es la única vez que le vamos a ver trabajar.
Pues te
porque
voy a
luego decir... llegará allí y no escribirá nada. Se dedicará solamente a coger a Al Capone y desmantelar su organización tornillo a tornillo.
Pues ¿sabes una cosa? Ese capítulo de la serie de los 90 que adaptaba los cómics es De lo más libre que hay. O sea, todos los capítulos de la serie eran muy fieles a los respectivos cómics, pero el capítulo de Tintín en América debieron pensar...
Se salta varias cosas.
Debieron pensar que... O sea, el de Tintín en el Congo ni siquiera lo adaptaron por razones de no ir las sensibilidades y tal, pero por lo visto el de Tintín en América todavía tiene cosas, entonces lo cambiaron un montón. Y una de las cosas que cambiaron es añadir esto. En el cómic original... No se le ve trabajar en ninguno de los cómics, ni en este ni en ninguno. Es una adaptación libre de la serie de dibujos animados.
A lo mejor el único día que trabaja Tintín es el día del trabajo.
Pues a lo mejor.
Entre líneas te digo, entre cómic y cómic se pone a trabajar.
Ya, no digo.
Cuando
ya
no le ve nadie.
Y por supuesto, como has dicho, después de conseguir el tesoro de Rajan el Rojo, ya ni trabajar ni leches. Y eso es en el cómic 8 de 23, ¿sabes lo que te quiero decir?
Claro,
desde entonces, la vida buena y vivir con Haddock
y luego
el mayordomo, ¿sabes?
Y organizar expediciones para sacar a Chang del Himalaya y a montar recepciones con la casta Fiore.
Con el tesoro, o sea, lo que hemos dicho, es la tercera generación, los que gastan la...
Los que dilapidan la
Creo
la
que Haddock ya debía ser la quinta o la sexta del tío que consiguió el dinero, pero bueno. Bueno, eso ya sería meternos en camisa de once varas. Nos tenemos que desconectar un poco.
Déjame,
¿no?,
decirlo. Desconexión. Ay, qué bien, la última vez que lo digo esta temporada. Viva la desconexión.
Qué cara de gusto se le pone el tío. Antes era desconexión, ahora es reconexión.
Reconexión, me gusta también esa palabra. Además que tiene una R ahí fantástica. Oye, Madonna con Holiday.
Tú eres de esos que piensan que es muy feo llamarlo chantaje. Es mejor la palabra extorsión.
Extorsión,
la X le da un toque exótico.
Sí, efectivamente, es mucho más
bonita. Y luego
te arreglan
con un microondas.
Desconexión.
Claro, por supuesto.
Pues
friki punto al que sepa de dónde he sacado la primera frase.
Bueno, vaya por Dios. Estamos escuchando a Madonna, que hizo una canción que se llama Vacaciones, justamente.
¿No es la americana esa que se empeña en fingir que es inglesa?
¿Te gusta la canción o te dan ganas de matarla?
No, no, a mí Madonna me gusta mucho. Debe ser que tengo ese gen guy ahí.
¿Y las canciones también?
No, Madonna, de hecho, o sea, ahora ya está un poquito... como decirte, correosa para mi gusto, pero
yo lo que te estaba diciendo, es la Lady Gaga original, o sea, sin ella no hubiera habido Lady Gaga.
Lo que pasa es que hay que decir que Madonna, para mi entender, tiene ya más talento que Lady Gaga, o sea, en fin, no sé, también a lo mejor es porque, en fin, ya me pilla viejuno Lady Gaga, pero es que no le encuentro la sustancia demasiado.
No, yo estoy de acuerdo.
En fin.
A lo mejor es que te pilla viejo.
Sí, sin duda, es lo que hablábamos el otro día.
De hecho,
día.
Creo que me pilla viejuno a mí, así que no te cuento.
Yo creo que... Pero es que vosotros habéis nacido un poco viejunos, en realidad.
Yo sí.
Yo sí. ¿Cómo deciros, sabes?
Yo soy como Matusalén, que a los 5 años yo tenía 53.
Yo tengo 25 años.
Todos los niños jugando en el parque y yo ahí. ¿Pero cómo podéis estar ahí tan tranquilos con la preocupante situación en el Oriente Medio? ¡Inconscientes!
Pues yo soy muy joven, o sea, tan joven como para que me puedan matar en una película de Viernes 13, ¿sabes?
Porque sin duda.
Realmente, o sea, en las pelis de Viernes 13 tratan de vacaciones, ¿no? Trata de gente que coge...
Que se va a un lago de vacaciones.
Una casucha incomunicada en mitad de las rocosas siempre.
Los protagonistas de la primera película de Viernes 13 son unos monitores directamente. Exactamente, que están preparándose para recibir a los jovencitos, a los que los padres les han mandado a pasarlo bien al campamento y a ser destripados uno detrás de otro por, no Jason Borges, sino la madre, ¿cómo se llamaba?
En la primera, la señora Borges, yo qué sé.
No sé qué Borges, Elena Borges, no me acuerdo, mierda, ¿cómo se puede
llama
haber
esto,
olvidado?
Pasas Borges, ¿no?
Pamela Borges. No,
¿cómo se llamaba?
No, Pamela se llamaba la actriz. No.
Borges
yo la llamo la señora Jason.
¿Qué? La señora
Jason.
Fantástica. Sí, no, es curiosa la saga de Viernes 13 porque, o sea, siempre se supone que todos los todas las películas suceden un Viernes 13 y que cae en verano, ¿no? O sea, siempre son campamentos o lo que sea. Y que la primera película ni siquiera tenía al villano famoso, sino que era la madre. Jason Voorhees aparece en la segunda, en Viernes 13 parte 2, que es una de las peores películas, es una de las peores segundas partes de la historia. Y eso que la primera, a mí personalmente no me gusta nada. O sea, después de ver Halloween, me parece es cogerle todo lo de Halloween que se estrenó dos añitos antes y quitarle toda la sustancia y volverla lo más lame posible. Y Viernes 13 parte 2 ya es todavía peor, y además es el mismo argumento. Lo que pasa es que en lugar de la madre es un tío que ni siquiera tiene la máscara de hockey, que es, ya llegará en la tercera parte, sino que tiene una bolsa de patatas en la cabeza y ya está.
Pero de patatas. Hombre,
lo curioso del tema, ya hicieron una observación sobre ese tema y bastantes chistes a su costa en Alcachofa Soft, los que hacían estos juegos noventeros de Mortadelo y Filemón.
Oh, sí, el sulfato atómico y la máquina meteoroloca, pues, eso me los pasé entero, claro que sí.
En uno de estos hicieron un chiste con eso. El bacterio los metía en la historia del cine con un aparato raro y ahí llegaban al cine de terror y estaba ahí Jason. ¿Y usted qué? Pues aquí, de vacaciones. Es que es una lata esto de trabajar solo en Viernes 13 y encima es verano. Trabajo de higos a brevas, claro. Cuando se lo sacan de encima, ¿sabéis lo que suelta el tío? Pues ahora, ya he tenido ganas de trabajar. Este año me apetece cargarme algún programador de videojuegos.
La tercera película es bastante más interesante, porque es ya cuando le dan la máscara y además, el título es simplemente Viernes 13 parte 3. Debía ser que por aquel entonces había un montón de películas en 3D, porque no la titularon Viernes 13 3D, a pesar de que es la única de la saga que está en 3D, pero es como mucho más divertida. O sea, debieron coger a otro director o a otro productor, tiene como mucho más sangre, pero en plan de chorradas. O sea, va el tío, le coge la cabeza a alguien y le salta un ojo, quiero decir, de eso no te da miedo, te da gracia, por lo menos tal y como lo presentan, ¿sabes lo que te quiero decir? Y de hecho, la máscara sale precisamente de que uno de los jovenzuelos está intentando gastarle bromas a los demás con la máscara de hockey, o sea, haciendo de Jason Voorhees antes de que fuera popular.
Bueno, de Viernes 13 hay que decir dos cosas. Primero, solamente sabes que van a morir las personas que previamente han practicado sexo. O sea, es decir, es lo que se llama el asesinato poscoital.
Totalmente.
Lo único que tienes que tener en una de esas películas es ser virgen. Si eres virgen, no te matan.
Sí, yo creo que en las primeras películas...
Si no lo pierdes durante el proceso.
Yo creo que en las primeras películas no tenían esa idea, pero ya por repetición llegó un momento en el que hicieron canónico el hecho de que Jason Voorhees es atraído por el sexo y es como como un machete de moralidad que va a cargarse a la gente. Bueno, y de hecho, en Viernes 13 parte 3 me parece que se cargan a dos que están practicando sexo directamente, cogiendo una lanza y atravesando
a los dos
a la vez.
Bueno, de hecho, me estás diciendo que no es en las primeras entregas, de hecho, la primera, todo el leitmotiv de la madre que quiere matar a la gente de allí es porque su hijo Jason se ahogó en el lago porque había dos monitores que, en lugar de estarle vigilando, estaban copulando como conejos. Estaban ahí haciendo el come together y, en vez de estar a lo que tenían que estar a los muchachos, estaban ahí, al merme, y entonces, pues eso, la madre por eso va matándolos cuando son jóvenes y están en la lozanía y en la plenitud sexual y tienen las hormonas revueltas, pues dicen, estos cabrones lo único que quieren hacer es aquí ponerse a pinchar y no dan a tanto a los niños, entonces vamos a matarlos, y es una forma de preventivamente evitar la desgracia de criaturas en el futuro.
Y así cuando los niños lleguen al campamento, que esto
no hay monitores que se puedan descuidar.
Exactamente, es brillante.
Claro, luego en las siguientes películas lo implementaron, o sea, una cosa es que la madre vaya por eso y otra cosa es que el hijo ya mayorcito, que por cierto, en la primera película no era inmortal. O sea, en la cuarta película se llamaba El capítulo final porque va un niño y el único superviviente de todos de los de la película es un niño y su madre y le destroza a machetazos y le convierte en puré directamente.
Bueno, perdóname, y hay otra película en la que
en
principio de la película lo matan.
En la cuarta está muerto. En la cuarta se acaba y ya está muerto. Y de hecho, en la quinta película no sale.
No hay hasta una versión en la que lo encuentran congelado, lo meten en una estación espacial.
Espérate que vamos por la cuarta.
Vale. Ah, pero que vas a contarlas todas.
¿Cuántas hay? ¿13?
Venga, buenas noches, hasta luego, yo me voy porque ya no vamos a poder hablar más.
No, a ver, si acabo enseguida. En la quinta no aparece, aparece otro que se sabe que no es Jason porque el dibujito de la máscara es azul en lugar de rojo. Entonces al final se descubre que no era Jason todo este tiempo, sino el niño que le mató en la anterior y está vivo.
Ya estamos con los imitadores, siempre tiene que haber un imitador.
Y es en la sexta a partir de la que ya es inmortal. Empieza cuando le resucitan y hace... De hecho, en cuanto le resucitan, lo que hace es lo mismo que 007, que aparece y da un machetazo hacia la pantalla a través de un barril.
¿Qué cosas?
Directamente.
¿Sabéis estas cosas a que me recuerdan a mí? Hay un vídeo en YouTube de estos de hecho por gente con mucho tiempo que se titula algo así como el asesino más lento o más inútil de la historia.
El de la cuchara.
Que es la historia de un asesino inmortal, sí. Imposible de evadir, que ya te puedes ir a lo más profundo del Himalaya, que te va a encontrar, pero que intenta asesinarte con una cuchara. Golpeándote con una cuchara, ni siquiera te la clava, te va golpeando con ella hasta que te rindes, te mueres.
Bueno, no te preocupes, acabo rápido. La séptima, octava y novena son autoconclusivas, no pasa absolutamente nada por olvidarse de ellas, porque son su propia historia, pero mi favorita viene siendo la décima, que tiene este tema de banda sonora. Esta es la banda sonora del tráiler de Jason X, que es la primera que no se titula Viernes 13 parte lo que sea, sino que directamente Jason X, que es la X de 10, ¿no?
No, era la X donde estaba escondido el tesoro.
A oscuras,
¡no!
El metal da bastante miedo, todo hay que decirlo.
Pero esta película es una comedia, y además es una comedia magnífica y divertidísima. Es la película en la que decidieron enviar a Jason al futuro lejano y al espacio. Y aún así, o sea... La película sucede en una nave espacial y aún así trata sobre
una... Con gente
una...
armada, por cierto.
Pero y con marines y todo lo que quieras, pero aún así trata de unos adolescentes de vacaciones. O sea, los protagonistas son adolescentes futuristas...
Y que solo quieren pillar cacho.
Y que de hecho, una de las protagonistas es una robot que para caerle bien a un humano lo que hace es instalarse pezones. Es una parte importante del argumento, como para luego tomársela en serio.
¿Nunca caen en la cuenta de tenderle una trampa con una pareja en pleno acto?
Sí, de hecho, hay una película...
Lo hacen en esta misma...
¿Y en otra anterior también?
En otra anterior no sé, pero en esta lo que hacen es un holograma futurista y le ponen ahí pegándose con una... O sea, directamente con dos chicas teniendo sexo en el campo, al lado de un lago holográfico, y les coge, les mete en un saco y se pone a darle derechos contra un árbol.
¿Qué cosas?
El resto de películas de Viernes 13 me parecen aburridísimas porque siempre pasa lo mismo, pero aquí por lo menos es bueno, en el espacio.
Hay muchas formas imaginativas de matar a la gente y de acabar con ellas que tiene Jason. Tiene una plétora de formas
como por ejemplo en esta que coge y le mete la cara de una chica la mete en un este de hielo y se congela automáticamente
en un este de hielo, vale, sí. fantástica nuestra
nitrógeno
prosa.
A ver,
es que a mí me gusta más el cine oriental, ¿no?
Sí, no, vale.
el del oeste no tanto.
Te gusta. Bueno, vamos con otro sitio donde no hay que ir de vacaciones. Ya habíamos hablado que no hay que ir nunca de vacaciones a Estambul cuando llevas droga encima. Mejor cuando sales de Estambul, no hay que llevar droga encima. Y otro sitio al que jamás hay que ir de vacaciones es a Benidorm. Y nos lo dijeron los Nikis. Un día vi una pared, un día de mucho calor. Los Nikis, este famoso grupo al que llamaron los Ramones de Algete. Por los Ramones es evidente por qué, y de Algete porque eran de esa localidad madrileña, de la sierra.
Ya no se componen estas cosas, ahora todo es... No puedo decir lo que es porque me tiro piedras a mi propio tejado.
No, pero escucha, este grupo, que es un grupo de los 80, una vez más, igual que los Vegetales, han dejado una estela de grupos que no son tan conocidos quizá, pero sí que es cierto que siguen manteniendo su legado, como son Fanta, Airbag, DDT, es decir, haciendo este tipo de canciones con un punk muy, muy fácil, muy sencillo y con unas letras muy frescas. Y aquí, bueno, pues esta letra evidentemente a mí me llega a lo más hondo del corazón, porque yo provengo de una familia en la cual teníamos la desgracia de veranear en tres puntos cardinales de la geografía española, que eran Calpe, Torrevieja y Benidorm. Entonces, esas interminables vacaciones en Benidorm a mí es que me han marcado profundamente. Y yo la primera vez que escuché esta canción dije, no puedo estar más de acuerdo. Esto narra la desgracia de mi vida. Esto ha forjado mi carácter así, atribulado. Y, hombre, en fin. Entonces, o sea, yo cada vez que oigo esta canción lloro. No solamente porque esté basada en una bonita canción. Es una versión de una bonita canción de los 60, del Rhythm of the Rain, que no me acuerdo quién la cantaba originalmente, sino por su letra, que a mí particularmente me llega al corazón y me hace recordar esos interminables veranos e insufribles también.
Yo entiendo muchas de las quejas, pero es que claro, durante mucha de mi experiencia yo he sido el crío ese que daba la tabarra en el asiento de atrás.
Sí, que le daba patadas.
He debido tener mucha suerte porque casi no he tenido luego problemas con de ese mismo tipo.
Con otros viajeros.
¿Cuándo llegamos?
No, pero hombre, el niño que se le han taponado los oídos en el avión... Yo he sido ese niño.
¿Cuándo llegamos?
Es una muy grande.
Y que te salía sangre de la nariz y esas cosas, ¿no?
No, a tanto no llegaba.
Ah, no.
A tanto no llegaba.
Pero las bolsas de vómitos sí.
Una vez, pero no las llegué a usar.
Uf, yo me acuerdo que además era una cosa terrible porque cuando yo era pequeño no había autopistas, entonces todas las carreteras eran de un único sentido. Entonces nosotros, por ejemplo, tardábamos en llegar a Calpe como 17 horas, era una cosa terrible. Entonces teníamos que salir de madrugada para no pillar atasco y pillar las menores horas de sol posible. Pero el viaje era interminable. Y luego además mi hermana vomitaba siempre en el coche, porque era de estas personas que se mareaban. De hecho, su hijo, mi sobrino,
sí, es
lo mismo, se monta en el coche y pota en la criatura.
Siempre te dan la bolsa para el avión, para el barco. Yo decía, si el avión y el barco está perfectamente, claro. Yo no me mareo en el avión y el barco.
Te mareas en el coche.
En el puñetero coche.
Claro.
Santiago de la Ribera, yo siempre lo he relacionado con dos cosas magníficas, que viene siendo el cine de verano de Plaza España y los vómitos.
Los vómitos en el coche. Claro, yo entiendo que para el niño que vomita en el coche es un momento terrible, pero es mucho peor para su hermano, que en este caso era yo, que tenía que compartir asiento con mi hermana. Y claro, yo le decía a mi madre, jo, pero no me pongáis atrás con Silvia, que me vomita. Y mi padre, no, pero es tu hermana, pobrecita. Yo decía, pobrecita no, el que lleva la pota encima soy yo. Ella luego, pota, se queda a gusto, se duerme, pero yo tengo que pasar todo el viaje con él, en fin.
Pon los brazos en jarra, a ver si te cae a ti todo encima y no al coche.
Claro, era una cosa bastante terrible. En fin, aquellos veranos de finales de los 70, inolvidables.
No, está bien esto de nacer en los 80, ¿no?
Además que es que nuestros veranos, los de nosotros tres, pues siempre han sido, digamos... El que teníamos el presupuesto que teníamos, luego veíamos la televisión, veíamos lo que era un verano de alto presupuesto y decíamos, oh, yo por ejemplo, había una serie que creo que es de los 70, pero yo la vi ya en los 80, 90, no me enteraba de la misa a la mitad de lo que pasaba, me enteré a posteriori, si lo hubiera sabido, si hubiera sido consciente, ni la habría tocado, pero creo que todo el mundo recordará Vacaciones en el Mar.
Exciting and new, come aboard, we're expecting you.
Claro, yo creo que la razón por la que me tragaba esta serie siendo muy, muy crío es precisamente por eso, porque eran vacaciones de alto presupuesto. Creo que yo cogía el barco 12 horas en todo el año para ir a... No, 24 en total, 12 de ida, 12 de vuelta, para ir a Mallorca.
Bueno, pues tú eres un privilegiado. Yo no creo que... Yo creo que no monté en barco la primera vez con 15 años que llevé un agachí.
Ya.
A la, a la barca esa del Retiro. Esa claro. fue mi primera experiencia náutica.
Pero la cosa es que comparas un trayecto de 10 horas de la Transmediterránea con lo que sale en esta serie, que era un barco que tenía su propia piscina, que tenía que los protagonistas siempre los invitaban a cenar con el capitán la primera noche. Y yo, qué raro, si yo soy el protagonista, ¿por qué no? Eso es lo que piensas cuando subes, claro.
Claro, efectivamente.
No te das cuenta de que estás ahí con otros 400 personas y que eres ganado. Pero en fin, los camarotes de esta serie y de todas estas películas siempre eran inmensos. Y nosotros teníamos uno en el que cabíamos a duras penas los cuatro, claro, porque éramos ganado. Y
eso por no pagar primera, colega.
Claro, y naturalmente, pues el barman, que era Ted Lance, que luego se quedó con ese papel.
Claro. De hecho, hizo un anuncio, tiene una piña colada en la que hacía el mismo. Es decir, se le veía como en un barco del amor preparando cócteles.
Exactamente, es que ha estado viviendo de eso y de hacer espectáculos en salas. Creo que ya no hace nada más.
Tengo que decir que esta serie caló tan hondo, casi tan hondo como Las Chicas de Oro en el público gay. Tanto que hay un grupo de los 80 hacían tecno y luego se tiraron pues, a otro tipo de sonidos bailables y demás. Un grupo abiertamente gay, que son Erasur, que tiene un disco que se llama así Love Boat. Efectivamente, es que encima, con un barquito muy parecido al de esta serie.
Encima es una de esas series con una premisa que en el fondo era tan absurda que luego ha dado mucho pie a parodias, porque la premisa era que había un capitán que esencialmente se parecía un montón a Jean-Luc Picard, pero más escuchimizado.
Y con pantalones cortos.
Exactamente. ¿Tú qué tienes con pantalones cortos?
Ah, tú has venido hoy con pantalones cortos, Enrique, en homenaje al capitán del...
No,
ah,
ahora te contaré, sobre eso también. Y la cuestión es que al principio de la velada, siempre del episodio, siempre entraba justo el número adecuado de chicos y chicas, aunque no entraran juntos. Y siempre salían todos casados.
Claro, salían todos...
Siempre salían todos casados. Y siempre el final del episodio era el capitán casándolos a todos en bloque.
Pero por eso se llama el barco del amor. Del amor...
Ya, pero, jope, era una burrada. Y yo tengo que reconocer, para mi vergüenza, que la primera vez que vi la nueva generación de Star Trek no me gustó el Capitán Picard porque pensé, coño, han traído al del barco del amor este.
Y al final del primer capítulo te extrañaste de que no casara a nadie, ¿no?
Un poquito. Pero oye, luego con el tiempo he evolucionado, he madurado y he comprendido que Kirk es el mal y Picard es el bien.
Vale, correcto. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero vale.
Las películas de Star Trek de la 1 a la 6 son magníficas, salvo la 5, el resto son magníficas.
De la 1 a la 6, mira, Star Trek ha necesitado... ¿Cuántas van?
La última ha sido la duodécima.
Vale, ha necesitado 12 películas para conseguir lo que la Guerra de las Galaxias en 6. ¿Y por qué han mejorado en las dos últimas?
No estoy de acuerdo, Star Trek 4 es un peliculón y es una grandísima cápsula temporal de los 80.
Tu carencia de fe resulta molesta. Ya sé que no tiene tanto mérito si lo hago con la mano en vez de con la fuerza, pero es que ando bajo de meridianos, tengo
miedo. Luego cuando nos vayamos de aquí, recordarme al hilo de esto, que os tengo que recordar una cosa que no puede saber la audiencia porque es un secreto.
Pues si es un secreto, dejemos que FJ coja el turno.
Ah, no, pues es que iba a hablar de Spring Breakers de Harmony Korine por el tema de los...
¿Harmony qué?
Harmony Korine es el director de la película, por el tema de hablar de las vacaciones de primavera de los Estados Unidos, pero se ve ir un poquito a tomar viento, porque ahora que he hablado del tema de Santiago de la Ribera y tal, pues que prefiero hablar de eso, porque mola y es parte de mi
también
vida.
También podríamos sacar que Picard tenía formas de tener ocio, tenía la bolo cubierta, le gustaba protagonizar novelas negras.
No, perdona, había otra, en la... ¿Cuál es?
¿Estaba hablando de Santiago de la Ribera o de Star Trek?
Te hemos quitado el turno para que veas lo que jode, básicamente porque es lo que tú haces siempre. No, pero hay una que
me
es fantástico.
Poco querido,
es Star Trek ¿cuál es la que hay? Están las dos generaciones mezcladas en la película.
La película en versión original se llama Star Trek Generation.
Es que no me acuerdo, es que lo que iba a decir generaciones, pero es que no me acuerdo cómo se llama.
En versión española es...
No sé si es la próxima generación o algo así, es que no me acuerdo ahora mismo. Yo es que la vi en la original.
La nueva generación.
Bueno, pues hay una escena en la que desaparece Kirk y luego ya hay una elipsis temporal, aparece Picard y entonces hay como una especie de vórtex ahí extraño que se le traga a Picard y entonces aparece una especie de limbo en el cual está Kirk y tienen que escapar los dos para salvar a la Enterprise y esto. Y entonces es fantástico porque Kirk está en una cabaña y entonces se le ve el tío que su idea de ocio es estar en una cabaña a pecho descubierto ahí, ahí a pecho palomo, cortando troncos con 40 bajo cero porque está nevando, y el tío dice, esto es salud,
me va a perdonar
y Picard flipa, dice, pero este tío, ¿qué es?
Me va a perdonar
este gañán que escucha música
me va
clásica
a perdonar, que toma brandy. Me va a perdonar quizá, pero lo del a pecho descubierto se lo ha inventado usted, caballero,
que está ahí con un oso que ha matado encima, que, o yo lo recuerdo así de...
Sí, lo recuerdas así, te lo digo yo que la he visto muy recientemente. O sea, además tiene como tres capas de ropa
me lo imaginaba con el torso peludo ahí, con un oso muerto encima.
Que no me cuentes tus fantasías sexuales, Oyoki. Deja de contarme tus fantasías.
Háblanos de Santiago de la Ribera ese.
Pues sí, el cine de verano. O sea, quiero decir, las películas más para todo el mundo y los blockbusters se inventaron para el verano. Y uno de los primeros blockbusters era Tiburón.
Pues... Sí, puedo hacer el inciso piñoliano que hace mucho que no hago.
Faltaba.
El mejor chiste con lo de Tiburón que he visto nunca es suyo.
Con piñoliano quiere decir del autor de cómics Cel Piñón.
La historia de... Oh, Dios santo, estos planes son espantosos. No me estremecía tanto desde que oí al don depresor tocar la música de Tiburón a pedos.
Pero eso es de 9 semanas y media.
¿Eh?
Pues, sí, ¿no sabéis esa escena?
Pues creo que este español lo escribió antes, ¿eh?
Que dejes de contarme tus fantasías sexuales.
Que no, que eso sale 9 semanas y media.
Por eso te digo.
Eso de la banda sonora de Tiburón a pedos es de la película 9 semanas y media.
Que te dejes de Kim Basinger.
En realidad lo hacía un niño gordo, que... En fin, luego os lo cuento.
Igualita. Que eso, que Steven Spielberg, que se inventó básicamente las películas del verano y que la gente tenía un miedo horrible en el 77 y después cuando repusieron la película 1000 veces en la tele de ir a la playa.
Yo me acuerdo en Calpe que los niños no nos queríamos meter. Era la única manera de que hiciéramos la digestión de 2 horas, que es la tortura más grande que han inventado las madres jamás, era que tu madre te decía... Ten cuidado que han dado aviso de tiburones y no te metías, pero ya no en las 2 horas, en todo el día.
Porque en mi caso, esos años que tenías, ignorabas que en el Mediterráneo lo más que hay son marrajos.
Eso una madre jamás te lo va a contar.
En mi caso, yo veraneaba en Santiago de la Ribera, que era el Mar Menor, que viene siendo el Golfo este que está en el Mediterráneo, y ahí pues sabías que no iba a venir el tiburón en ningún momento. Lo que pasa es que está lleno de medusas terribles, así que es el sustituto que tiene suficiente poder también como sustituto terrorífico. Y tampoco
el
se ven inmediatamente.
El ataque de la medusa asesina, sí, porque las cabronas son transparentes.
Parece el título de un especial de Bob Esponja.
Claro, ¿no? Porque una de las gracias de la película de tiburones que da miedo precisamente porque prácticamente no se ve el bicho hasta el final de la película, así que las medusas del Mar Menor les pasa lo mismo.
Sí, son el equivalente cañí.
Y del cine de verano me acuerdo sobre todo de un día que estuve 6 horas seguidas haciendo cola para ver episodio 1 en el 99, Star Wars episodio 1, que me molaba mucho y tal. Y tú me ves con la sillita a los 11 años. Sí, yo tenía 11 años cuando se estrenó. No, 10, perdón, cuando se estrenó episodio 1.
Pues yo si no tenía 30 andaba cerca, tío. Madre mía.
Yo no me acuerdo cuántos años tenía. Yo recuerdo que un conocido mío consiguió una copia pirata antes y me dijo, no vayas a verla. Menos mal que no le hice caso porque yo no soy nada quisquilloso.
Yo me la sabía entera porque me había leído un libro que estaba en el kiosco, que era con fotos de la película y contándotela toda y todo. Y a mí me encantó cuando la veo. O sea, sí, con 10 años, claro.
Con 10 años no tienes criterio,
hasta Jar Binks me gustó. Era gracioso, era divertido, era humorístico. Luego, recientemente, lo volví a ver y no comparto mi opinión de cuando tenía 10 años, pero oiga.
Insisto en que alguien tenía que hacer el alivio cómico mientras aparecía C-3PO, ¿vale?
Que no, que yo tengo... Ya sabéis que yo sostengo la teoría de que George Lucas, como hizo el malo que más molaba de la historia, dijo, voy a hacer el bueno más asqueroso también de la historia.
Decía cuando...
Le
preguntaban que cómo iba a titular la segunda película cuando solamente acababan de estrenar Amenaza Fantasma y decía, pues la voy a titular Las deliciosas aventuras de Jar Jar Binks. Y la gente, ¡no!
En fin.
Y luego estaba ahí de segundo en el hombre. Sí. Lo único que lo que querían los fans era matarlo y eso no lo consiguieron.
Bueno, había un videojuego de estos online que era matar a Jar Jar Binks.
Ya, y había otro que era meterle un lápiz por el culo a Bin Laden, pero...
Bueno, Tiburón mola, Tiburón 2 mola un poquito menos, Tiburón 3 es una patata y Tiburón 4 ni se te ocurra acercarte a más de 100 metros de ella.
Hay una célebre improvisación en Tiburón, eso de vamos a necesitar un barco más grande. Eso debió de pensar el director. ¿Cómo no se le ha ocurrido al guionista? Traedme al guionista. Sufrirá por su impudicia. Pues,
efectivamente, Steven Spielberg, que como todo el mundo sabe, igual que toda la gente que va de buen rollo, luego tiene un alma oscura y oculta dentro.
Sí, a ver, Steven Spielberg nunca jamás mata niños en sus películas, salvo en La lista de Schindler y en Tiburón.
Hombre, pero es que en La lista de
luego Schindler... en La vida real es otra cosa.
Ah, en la vida real. En la vida real tiene el sótano lleno de
cadáveres. Lleno de cadáveres de menos de 1.50 m. Bueno, vamos, si os parece, con otro sitio donde hay que ir de vacaciones o no.
¿A Vietnam?
No, en este caso muy cerca, a la vecina Camboya.
En Camboya, tócame la...
Vacaciones en Camboya, la canción que más le gustaba en el Guitar Hero a Alfredo, nuestro técnico, que nos lo acaba de confesar. Dos cosas muy rápidas. Vacaciones en Camboya, la
tócame
crítica...
La
crítica, como vuelves a hacer ese chiste, tengo un boli, te voy a atravesar el
diafragma. La de humor resulta aún más molesta.
Pero más que sí, más que la de fe.
¡Deja de estrangularme, Enrique!
Bueno, mientras Enrique continúa estrangulando con la fuerza FJ, yo diré que estos son los Dead Kennedys. Comentar simplemente que el conflicto armado de Camboya, básicamente, y Enrique me corregirá, que sabe más de guerras que yo, fue porque los yemenes rojos... ¿Jemenes?
Se suele decir Jemenes contra
Jemenes rojos. Pol Pot derrocaron al presidente de la República, que era el mariscal Lon Nol. Y este tío, a su vez, había derrocado a un tío que era un príncipe. No me acuerdo exactamente. Entonces, este tío era este colega estaba apoyado por los Estados Unidos, mientras que, claro, los amigos de Pol Pot eran comunistas, con lo cual Estados Unidos se lanzó ahí de cabeza a luchar contra el comunismo, igual que les pasó en Vietnam, y bueno, pues salieron de manera parecida. Vacaciones en Camboya.
Tócame la...
Bueno, no, vale. Venga, cuando acabe el programa vas a pagar esto. Este chiste tan fácil. Decir que esto está interpretado por los Dead Kennedys. Los Dead Kennedys son, por así decirlo, el máximo representante de la segunda ola del punk en Estados Unidos. La primera ola sería los Ramones a mediados de los 70. Y esto ya es cuando el punk llegó a Inglaterra y se lo devolvieron a Estados Unidos ya formado como lo que es, con estas letras críticas y demás. Decirte un par de cosas, sobre todo, Enrique, esto te va a encantar. El cantante de este grupo se llama Yelo Biafra, es un tío que en el año... A ver, que lo tengo por aquí. En el año, creo que fue en 1979, se presentó como alcalde a San Francisco, que era la ciudad donde ellos vivían, con el objeto de ridiculizar el proceso electoral. Y entre sus propuestas estaba incluida que los ejecutivos y los banqueros vistiesen con trajes de payaso o que los policías de los barrios los eligieran los propios vecinos. Es decir, tú elegías al policía que tenía que estar en tu barrio. No fue ninguna tontería. Recibió más de 6.000 votos y quedó el cuarto en las elecciones. Decir que estos hicieron algunas canciones fantásticas, como esta, Vacaciones en Camboya. Hicieron una canción también en el primer LP que se llamaba California Uber Alles, que luego... Y luego hicieron otra canción fantástica que se llamaba Kill the Poor, que era Mata a los pobres. Evidentemente ironizaban diciendo, el tío este decía que había que matar a los pobres como manera de combatir la pobreza.
Yo pensaba que era Mata al bolsito.
Bueno,
Kill the Poor.
Kill the Poor, o sea, the Poor, no sé.
Sí,
mata a los pobres. Lo curioso de esto es que, claro, lógicamente estas canciones, California Uberales y Mata a los pobres, eran canciones que justamente tenían una intención irónica y paródica. Pero sin embargo, la ultraderecha de Estados Unidos las tomó como himnos, y entonces estos
hostias tuvieron muchos problemas porque fueron acusados de ultraderechistas y de fascistas en muchos sitios. Y en la mayoría de los sitios salían a hombros, por no decir a hostias. En fin, pobrecitos míos.
A hombros en función del público. Bueno, si podemos aprovechar el tiempo que nos queda, que es bastante suficiente, creo.
No, 9 minutos y pico.
Yo os he sacado antes, bueno, lo hemos sacado a medias entre Fernando y yo.
¿Verano azul?
No, hombre, yo me refería a Phineas y Fer.
Bueno, el Fer ya lo tengo yo. ¿Tú ¿Sí? quieres hacer de Phineas?
Es que si hacemos, si alguien hace de Fer en radio no se le va a oír. Y no voy a desvariarme a explicar eso, la cuestión
¿De
es
¿De qué
que...
estabas hablando?
Por favor.
¿Sabéis que cada vez que habláis de Phineas y Fer yo me quedo como el que presencia una autopsia? No me entero de nada. Porque es que jamás he visto serie.
El argumento es
muy... No, ya sé el argumento. Ya me lo has explicado porque no me entero. Es que no lo he visto nunca en esa serie. Entonces, en fin.
A lo que voy es que esta serie está teniendo su éxito. Y de un tiempo a esta parte creo que precisamente podría decirse que Phineas y Fer dio el pistoletazo. Pues Disney se puso a comprar licencias, a comprar franquicias, se ha puesto a desarrollar series con ellas y está bastante acertadito.
Como la Guerra de las Galaxias ahora.
O los cómics de Marvel. Phineas y Fer hizo un especial con los personajes de Marvel y se pasaron por ahí Hulk, Nick Fury y Spiderman y el otro. Y tan tranquilos se quedaron y les quedó hasta coherente y todo, que eso es ya lo que tuvo más delito. Pero otra serie que la acaban de pasar, antes estaba la pasaban en España por el canal Disney, ahora la pasan por el Disney XD, lo que se entiende que
¿cuál es? Están considerando... ¿Cuál es? ¿Qué serie es?
Es Gravity Falls.
Ah, esa.
Gravity Falls se llama...
Esa es la segunda parte de Gravity con Sandra Bullock.
No, el nombre viene por el pueblo. El argumento es el siguiente. Son dos niños, dos gemelos, de estos gemelos que son chico y chica.
Mellizos. Sí, son chico y chica,
Dipper,
son
que no sé de qué es abreviatura, y Mabel, que también debe ser abreviatura de algo, pero bueno, Mabel.
Dipper es profundo.
No, D-I-P-P-E-R.
Es peor, es todavía más profundo.
Más profundo que los demás.
D-I-P-P-E-R. No, no sé de qué es la abreviatura eso.
Pues me suena delfín con el tema de Flipper y tal.
Quizás. La cuestión es que sus padres los mandan a un pueblacho perdido de Oregón con su tío abuelo Stan. Y resulta que pues ese pueblo se llama Gravity Falls, es un pueblo de estos de leñadores, de los de el norte profundo, que llamo yo, de muchas camisas de cuadros y
¿lo
todo
ves?
Eso.
Dipper,
claro.
Y el padre y el tío abuelo tienen allí una tienda para turistas idiotas, de estas de la cabaña del misterio, contemplen al pie grande, contemplen al monstruo del lago de Gravity Falls, todas esas chorradas. Lo que ocurre es que todas esas chorradas, el tío abuelo las vende como chorradas, pero resulta que están por ahí de verdad, y Dipper las va encontrando. Con la tontería llevan un par de temporadas, se lo acaban de llevar al canal que mola, no paran de introducir cositas. Por ejemplo, introdujeron un capítulo sobre el viaje en el tiempo y resulta que hay varias escenas en las que si te vuelves a mirar los capítulos anteriores, ves a los viajeros en el tiempo por ahí al fondo de las escenas haciendo sus mierdas. ¿Vale? Es el detalle del que se haya fijado en el gordo ese, el que se haya fijado en el gordo ese de las gafas y haya pensado, ¿y ese qué pinta ahí? Pues eso pintaba. Está muy bien construida y es una serie que ha tenido sus premios por eso, pues te diré, a veces en la introducción, al principio, al final de la introducción ponen una pista de audio que casi nunca se entiende, pero si te paras a escucharla, pues es un mensaje dicho al revés. Es muy deprisa, cuidado, o sea, es una tontería de esas. Y encima la música es que no está nada mal, la verdad, es... ¿cómo te lo explico yo? Es de estas, que es bastante buena para que la gente en internet se dedique a hacer versiones instrumentales. Decíamos antes que es que ahora el sintetizador no mola. Mentira. Ahora el sintetizador mola cacho. Lo que ocurre es que ya no se nota que es sintetizador. Ya no se nota. tiene letra, ¿eh? Que
conste. Vale, pensaba que ibas a empezar a cantar en cualquier momento.
No.
Hombre, estoy seguro de que algún friki por ahí le ha puesto su letra.
Ya podría haberme puesto...
Hasta de tiburón. Hay un tío en YouTube que se dedica a coger las canciones de Blockbuster y tal y ponerle letra a Terminator y tal, contando la película con la canción.
Y yo creo que la propia Disney tiene una cuenta en YouTube para subir 5 capítulos promocionales y no más, que es esta de Oso Mayor del Pino.
Eso es lo que me has escrito.
Porque además están con él, pero bueno. Te permito cerrar para que
me dejáis cerrar la temporada, madre mía.
Para que veas lo muchísimo que apreciamos.
Esto es un grandísimo honor.
Solamente déjame explicar algo muy importante. O sea, se abre el telón, aparece un pitufo enseñando el trasero al público. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
El culo azul del pitufo.
El verano azul.
Ah, ja, 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 ja.
Eso es de TVO, es muy viejo.
Fantástico. Bueno, vamos a terminar con una... Ya que he estado hablando de vacaciones chungas y de gente que no le gusta el verano, vamos a irnos a un sitio
y para... Y de Jason Borges.
Y de Jason Borges y demás. Vámonos a un sitio que mola, de verdad. Una playa paradisiaca, un paraíso terrenal en el cual se está guay. La pena es que te llega de repente Leonardo DiCaprio, te viene Danny Boyle después de haber... dirigió Trainspotting, llamado por los cantos de sirena de Hollywood a hacer su peor película, sin duda, y a cagarla. Y todo acaba como el resuelve el horror a narcotraficantes, gente que se pega a tiros, matanzas y demás. Y bueno, pues tenemos para finalizar la temporada, pues la playa. Qué manera más fantástica de terminar la temporada. Iba poniendo una canción que al final no entra. Esto es maravilloso, ¿eh?
Mira, en estos casos es como hacer teatro.
Esto es un coitus interruptus totalmente.
O te ríes de ello o te mata.
Madre mía, terminando en todo lo alto, sí señor, no podíamos acabar de otra manera.
Bueno, no sé, ¿vosotros a dónde os vais de vacaciones? ¿Vais a vivir alguna aventura?
Sin duda, yo voy a vivir varias.
Yo me voy al cine de verano de Santiago de la Ribera.
O sea, vas a vivir varias, ¿lo sabe tu señora?
Sí, por supuesto, viene conmigo.
Ah, bueno, vale.
Ahora entra, no te jodes, mira qué lista. Mira tú por dónde. Ahí, Leonardo DiCaprio dando su chapa. ¡Qué barbaridad! Ahora viene Leonardo.
Serio, ¿no? ¿De qué año es la película? ¿Del 2000 o por ahí?
Pues
¿no?
Espera, te lo voy a decir ahora mismo. Del año 2000, 98, justo. Efectivamente.
La última vez que ha dicho alguien joven, supongo.
¿También la viste con 11 años?
No, la he
con
visto.
15.
No la he visto, gracias. Es la peor de Danny Boyle y eso que Danny
Boyle. Y eso de Danny Boyle tiene donde agarrar, porque ha hecho películas.
Es buenísima.
Es que en aquella época una película de DiCaprio equivalía a una película para atraer público femenino.
Virgen Santa, de verdad, es
guau, me acuerdo de que sí que viene el cine después de Titanic, la que estrenaron inmediatamente después con los tres mosqueteros. El hombre de la máscara de hierro, que a veces aparecía Leonardo DiCaprio, todas las niñas del cine. Absolutamente, total. Lo has descrito bastante.
Fantástico.
Bien. Oye, pues yo os voy a echar de menos este agosto sin vosotros y sin la radio, aunque voy a estar actualizando FJ García todo el rato, pero...
Yo puedes dar la dirección, no pasa
venga,
nada.
Venga, dilo, bandarra.
fjgarcia.net.
Pues yo, aparte de pegarme un par de viajes buenos, porque se lo debo a mi señora, voy a intentar terminar de escribir mi segunda novela.
Queremos una copia del capítulo que te hemos ayudado un poquito.
¿Cómo?
¿No?
Es verdad.
Ah, es verdad.
Ah, sí, nos pediste ayuda.
Os tengo que mencionar, efectivamente, en el agradecimiento.
Con una copia del capítulo me basta.
Bueno, ya os daré la novela completa cuando salga.
Y firmada, por favor.
Y hablaremos de ello aquí y buscaremos una... ¿Qué palabra estoy buscando?
Invitada.
Una desconexión.
No, invitemos a uno de los personajes.
Ay, sin duda.
¿Quién se ofrece a interpretarlo?
Yo.
FJ García, que hace muchas voces.
Yo.
Que piensa que improvisar significa poner voces, sí, señor.
Vete a tomar viento fresco. Vete de vacaciones.
Bueno, sufrido audiencia.
Tu carencia de vacaciones resulta molesta.
Que dejes de...
Sufrido audiencia. Felices vacaciones a todos. Pásenlo ustedes muy bien. Nos vemos en septiembre.
Lo mismo digo. Felicítales, FJ.
Felicidades.
Vale, ahora.